Buenas noches, bienvenidos a la clínica de la radio y la televisión. La verdad es que hoy, entre por olvidos propios, un poco también para refugiarnos del frío, porque estamos muy solos, nos hemos metido en la pecera.
Y no ha habido nadie antes y esto está congelado.
Está muy frío, la pecera se calienta antes. Y la verdad es que tenemos aquí un cisco de cables, ordenadores y demás interesante. No ha venido nadie, en parte porque vamos a hacer uno de esos programas Plan Biopic, Biosonic, no sé cómo se llamará, que hoy hemos decidido dedicar al productor y fotógrafo musical Mario Pacheco, muerto en Madrid la semana pasada a la edad de 60 años. Y bueno, que como productor musical su mayor legado es haber fundado la discográfica Nuevos Medios. Y como fotógrafo, son muchas suyas portadas, la más recordada, La leyenda del tiempo de Camarón. Su pasión por la música y su trabajo fotográfico para las portadas de los discos le facilitaron el acceso a una generación que en los 60 empezaba a fundir el flamenco con otros sonidos. Thank you.
pues ahí estaban Pepe Avizzola y José Mi Carbona haciendo el tema de la hierbabuena.
Pues, como veréis más adelante, no solo al flamenco hizo sus aportaciones el bueno de Pacheco. Los últimos coletazos de Pata Negra fueron producidos por él, Vainica Doble, Ketama, Ray Heredia, el único disco de este autor, a quien él tenía un especial cariño, Pepe Avizzola, y luego también grupos como Golpes Bajos o La Mode grabaron para Nuevos Medios. A Pacheco se le debe mucho más que la formación de Nuevos Medios, ya que gracias a su amistad con productores y musicólogos como John Boyd, conocido por Aníbal, Tony Wilson de The Factory o Acher de ECM, le permitió traer a este país músicas y tendencias musicales. Por ejemplo, no hay que olvidar que él publicó y distribuyó en España el catálogo del registro británico Rough Trade, y gracias a él pues llegaron The Smiths en este catálogo. También trajo discos Melopea desde Argentina con la tanguera Adriana Varela como artista punta de lanza y el prestigioso sello ECM. También ha hecho cosas tan curiosas como mezclar a Ketama con New Order en un mismo concierto. Que New Order era...
Y me imagino que el de Morente también con los... ¿Quién eran? Ah, con estos americanos ahí, no me acuerdo ahora. Con Sonny Yu, me parece que era de él también.
Sí, puede ser, porque bueno, él siempre ha dicho que uno de los grandes incomprendidos junto con él, sobre todo por el mundo gitano del flamenco, pues ha sido Morente, al que también miraban muy raro.
Los primeros tiempos no...
Y de estas aportaciones que él trajo, británicas y americanas, pues yo he rescatado un poco por nostalgia propia el Panic de los Smiths, uno de los grupos favoritos de mi hermano que yo en principio nunca escuchaba y que ahora pues tengo dos o tres canciones que me gustan. Y con Morrissey a la cabeza, Panic.
Estabas comentando que tenía Alaska una versión de esta canción.
Una versión del Panic.
¿Cómo era?
Bastante... Pues es prácticamente una traducción literal, pero donde este hombre dice Londres, pues ella pánico en las calles de Burgos. Y yo la tenía por ahí en un disco con una versión del Como una ola creo que tiene ese disco mi hermano también. Como una ola de Rocío Jurado bastante buena.
Yo quería comentar que estos discos con, por ejemplo, con Factory y en 24 Hour Party People se ve en la película de cómo hacían los contratos. Era una cosa de pacto entre manos y tal. En Factory se ve sí, como
Tony Wilson allí con sangre.
Cortándose con sangre, se firmaba el contrato, ni firma ni nada. Para ADN y todo.
Un poco porque ha prevalecido mi buen criterio, pero Saúl era más de poner a New Order.
Sí, hombre. Me gusta más, pero bueno.
Joy Division aún tiene un pase. New Order.
Bueno, Joy Division, quería poner de Joy Division.
Y bueno, recomiendo el. Tengan un pase o no, el documental de la vida del individuo.
También
está curioso. No recuerdo el título exacto. Pero está muy bien. No sé si se llama Record o algo así. Bueno.
Ian Curtis. Vamos.
Y lo hizo el fotógrafo Corbin.
Investigar por ahí. Lo
investigar.
Mostraréis.
Es que no recuerdo el nombre. Gregorio lo sabría porque todos estos personajes siniestros y moribundos le atraen. Y nada, decir con respecto a Pacheco, también que ser independiente como él se murió siendo, ya que aunque fundó en los 80 nuevos medios, esta discográfica se mantenía a día de hoy, es decir, y de hecho,
digo yo que seguirá
abierta en sus locales por el Retiro. Locales que se inundaron hace unos años y seguía el hombre de litigios con.
Claro, con juicios ahí. Uno
seguía con juicios porque, si bien le habían dado la razón, el hombre, pues en un acto quijotesco, los discos que se le habían estropeado, vinilos incunables, pues consideraba que no estaban tasados con arreglo a lo que valían. No solo valor sentimental, él hablaba de valor de mercado. Entonces, claro, pues que una juez no podía valorar lo que valían determinados discos que él tenía ahí. Y bueno, pues ser independiente al mismo tiempo a él le implicó asumir unos riesgos y estuvo 25 años al frente de esta discográfica. Y ha conseguido el aplauso de la crítica, pero también la incomprensión del gran público. En muchos casos también hay que decir que ha tenido o tuvo éxitos la discográfica.
Bastante éxito, vamos. Bastante. Para luchar contra todo lo que luchaba, estamos hablando de la época de la movida, y había el mercado fuerte y él cogía pues todo lo que no le sonaba movida, él lo cogía, vamos.
Y bueno, pues aunque como es sabido o deberíamos saber, Pacheco no solo produjo a Los Ketama o a Pata Negra, que en su día le dieron mucho dinero, también produjo grupos como Golpes Bajos o La Mode, que ahora cuentan con el aplauso de la crítica, ya que, por ejemplo, Los Golpes Bajos de Germán Copini, pues él decía que con los años pasaron a ser un grupo de culto, pero que en su día tampoco vendían mucho, ¿no?
No vendían, pero y reconocía él que eran los mejores músicos que tocaban en esa época, con diferencia, vamos.
Sí, de hecho, Copini, pues yo creo que salió un poco por patas de Siniestro Total, porque sí. Se le quedaba aquello.
Le tronaban los oídos. Y el otro, Dani Carralda.
Teo Carralda, el de Cómplices.
El de Cómplices.
Que se fue al revés, fue
de lo bueno
a lo malo. Pero bueno, es lo que tiene echarse una mujer.
Hay que meterle un huequecito con el grupo.
Se pasa el día cantando por debajo de ti. Hay mucha gente que quiere el trabajo de la chica de Cómplices porque no se le oye.
Hoy
y cobra lo mismo.
He leído una noticia que iban a sacar una reedición de tocada por músicos, otros cantantes, interpretando canciones de Los Cómplices. Otro trabajazo de Los Cómplices.
Madre mía. Es que esto de amiguetes que sacan canciones de otros amiguetes ya dejó de ser fresco e innovador. Bueno, pues aunque ya hemos dicho lo que produjo y lo que trajo este hombre, la mejor aportación sin duda de Mario Pacheco y su discográfica Nuevos Medios, pues ha sido demostrar a la uniforme industria discográfica el valor de la diferencia musical. La música de raíz y la creatividad frente a la repetición y la coincidencia y la conciencia de independencia. Esto de la repetición, pues se puede aplicar a nuestros días, yo creo, también. Y el impulso más fuerte que ha recibido el flamenco en los últimos años, pues se lo dio Mario Pacheco. que ofreció una proyección internacional. Demostró a los puristas que el flamenco es una música permeable y que se puede mezclar con otras músicas. Y pues la prueba casi que él tenía más a gala era el disco del Blues de la Frontera de Pata Negra, que como veremos más adelante, él decía que eso era rock puro.
Era rock, sí, sí.
Que era rock.
Fue un disco que en principio fue desechado, por mala calidad fue desechado por Pachón, pero que luego él se atrevió a sacar y tuvo su éxito.
Un poco ya cuando los malos vicios de Rafael Amador estaban deshaciendo a Pata Negra. Y bueno, pues Saúl ha elegido del Blues de la Frontera la canción que dedican a Camarón.
A Camarón. Otro amiguete.
Era una noche de invierno que llovía chaparrones. Un niña moje decía, yo celito, dame friones. Las fraguas estaban encendidas, tu marihuana cantaba. Y tu padre Luis hacía y arcayatita gitana. Ay, yo sé, yo te canto Camarón. Te canto pa' que me cante y me alegre el corazón.
Conseguido rescatar hoy algunas declaraciones de Mario Pacheco en entrevistas, pues la verdad es que casi todas recientes.
Psicofonías, ¿eh? No,
no, no hemos encontrado.
No se nos ha aparecido por ahí.
Cosas de los inicios. Y precisamente hablando sobre los inicios, pues declaraba Pacheco que nos hicimos millonarios. Nos lo gastábamos todo y vuelta a empezar. Soñábamos con ser Phil Spector. Y de verdad creíamos que íbamos a conseguirlo. Queríamos revolucionar el pop de España hasta que nos dimos cuenta que había que pagar en la radio para que sonaran tus discos.
Manda cojones.
Bueno, supongo que la radio, cuando él empezó, era una cosa y se fue transformando en la radio fórmula.
Radio 3 yo creo que en esa época incluso estaría mejor que ahora, ¿eh?
No, él... Yo no sé si es él o Manrique el que lo decían, pues eso, que Radio 3 ahora no deja tampoco mucha... No es que no deje mucha manga ancha, sino que, como decía...
Gran frase de... Ahora meten a periodistas de universidad que odian la música.
Se habían llenado de gente con el título de periodista, pero que realmente no tenían por qué tener un gusto especial por la música y hacían programas buscando canciones. En cuanto a la pregunta de cuál él creía que era el mejor disco que había producido, pues sorprendentemente contestaba que cree que el mejor disco que ha producido es El Eterno Femenino de La Mode.
Ojo, hay que escucharlo, Ojo.
Sí. Al fin y al cabo eran chavales de 20 años que tenían casi que pedir permiso para salir del instituto, cuando para irte del instituto se pedía permiso, y se atrevían a hablar de lo divino y de lo humano, y la política, el cine, la literatura y demás. Bueno, la verdad es que el disco, yo supongo que Saúl irá por eso, es un tecno muy patatero, casi de organillo. Sí.
No entra en la movida, pues yo qué sé. Pues,
no, yo creo que sí entran en la movida, ¿no? No sé si eran de Madrid, porque por ejemplo, Golpes Bajos, él se fue a buscarlo a Galicia y demás, a Vigo. Y pues hombre, La Mode yo creo que sí encaja un poco en la música esta tecno con la que acababa la movida, tipo Aviador Draw y todas estas cosas. Bueno, en cuanto a Pata Negra, eran rock puro. Su público era espectacular, muy peligroso, donde encontrabas la mezcla explosiva de los gitanos del gueto con los rockeros más destripados. No sé muy bien qué querrá decir con el adjetivo destripados. Sus conciertos eran como corridas de toros muy raras. Allá había una comunión especial. Me acuerdo de una canción que compuso Kiko Veneno que decía: límpiate el culo con papel de fumar. Y en cada concierto, cada vez que Rafael y yo la cantaba, la gente se levantaba enardecida como si hubiesen escuchado una consigna revolucionaria.
Había que ver por esa época a Rafael Amador, que salía a los conciertos también con el pelo así para atrás, gitanao, y con purpurina por el pelo. Y toda
sí, le gustaban también mucho. Era muy Hendrix.
Sí, era muy lazos, de estilo Hendrix.
Ahí, Hendrix.
Pantalones, campanas y rockeros y tal, rock, de todos los colores.
El otro día viendo un poco los documentales que nos han llevado a, pues, a hacer programas sobre Silvio y a este mundillo que a mí tampoco me gustaba mucho, salía Rafael Amador tocando con una, no sé si era una Fender o una Gibson desenchufa, y metiéndole unos viajes como si fuera una guitarra de palo, que dices, madre mía.
Cuando no la tocaban con la
a partir
pata,
la caja.
Con las uñas del gorrino, de la pata del gorrino.
Y bueno, en cuanto a Ray Heredia, ya hemos dicho que era, para él fue uno de sus niños mimados, yo creo, ¿no? Y yo no sabía que solo había compuesto un disco Ray Heredia. Bueno, que solo había llegado a grabar un disco.
Pero Ray Heredia, aparte de Ketama, me parece. Empezó con los Carmona, me
parece. Yo creo que es Familia. Pero no sé si llegó a tocar con
los primeros discos de Ketama y luego ya se separó.
Entonces, bueno, pues también. La heroína es un poco la que, un poco un todo, la que se llevó a Ray Heredia. Para Pacheco, Ray Heredia era un monstruo. La vida se lo llevó, pero la mala vida era la tónica general tanto en el flamenco como en el rock. Lo que pasa es que Ray Heredia fue paradigmático porque se murió recién terminado el disco y era un tipo muy querido. Ray Heredia era un artista muy abierto, muy pop, siempre buscaba colaboraciones ajenas a su mundo, como de Teo Carralda, precisamente que hablábamos ahora. Y Ray Heredia era un poco las antípodas de Ketama, que entonces se mostraban bastante herméticos a todo lo que venía de fuera. Pues Ray Heredia se inspiraba tanto en los Beatles como en el bolero, la canción italiana, y su disco era una maravilla, muy sincero y muy transparente. Todas las canciones hablaban de lo mismo, de la alegría de vivir, justo lo que no encontraba Ray Heredia. Y bueno, en cuanto a todo esto del nuevo flamenco, él decía textualmente que el nuevo flamenco se nos escapó nada más parirlo. Es nuestro sino. Esto ha pasado muchas veces y lo tenemos asumido. Y también decir en este sentido unas declaraciones muy graciosas que oí el otro día de Kiko Veneno, que el hombre decía que él cree y se cree realmente que abrió el flamenco y que lo fusionó con otras músicas. Pero que a veces oye los 40 principales y oye determinados grupos y entonces piensa, yo no tengo la culpa de esto, ¿verdad? Y que incluso se arrepiente un poco de la mierda que se está haciendo ahora. Él piensa, dice, yo quiero creer que yo no tengo la culpa de esto. Pero bueno, nosotros...
La vamos a escuchar a Radio de Día. Y su alegría de vivir, que tampoco es muy alegre la canción, pero bueno.
No, pero es...
Es muy sentida.
Yo creo que es la más bandera que tuvo él, ¿no?
Por supuesto.
Hala, esto ya parece las 3.000 viviendas también, o...
Estamos un poco así,
O las 500 a primeros de los 80.
Guardado los bolsillos ahí. El dinero en los calcetines.
Pues, que hay gitano. Pues esta semana, algunas... La verdad es que pocas, y...
Yo te digo que no lo he escuchado por ningún lado,
Y pocas reseñas, sobre todo en telediarios, radios... Pues poca gente se ha hecho eco de la muerte de... De Mario Pacheco. Nosotros hemos rescatado dos personas que sí se han hecho eco. Una es el autor del Descodificador, blog que seguimos, o por lo menos yo sigo aquí diariamente, que es Javier Pérez de Albéniz, y que, pues como siempre, la verdad es que escribe de una manera así muy pasional, pero con poniendo un poquito de sal en las heridas siempre. Y bueno, pues venía a decir lo siguiente: Mario Pacheco, un visionario, un fotógrafo apasionado, seguramente el más grande de nuestros productores musicales independientes, el creador de la discográfica Nuevos Medios, absolutamente imprescindible para comprender y disfrutar la música española de las tres últimas décadas. El Telediario 2 de Televisión Española le ignora. hablan de unas bailarinas escaladoras de Nueva Delhi, de Estrella Morente, de una exposición de fotografía. En los grandes diarios digitales le dedican textos breves y de trámite, puesto que las noticias realmente importantes estaban al lado. El Consejo de Ministros actualiza la norma sobre la elaboración de la goma de mascar para que se adhiera menos al suelo. Una viguesa registra ante notario la propiedad del Astro Rey. El chillido de Tarzán y la partitura deriva. No. Sí, y una partitura derivada de combinar teclear números telefónicos. Mario Pacheco no registró el sol. Ni siquiera inventó un chicle menos pegajoso. Lo suyo fue una minucia. En 1982 creó Nuevos Medios, una compañía discográfica independiente y modélica, que ha sobrevivido con dignidad a los tiempos de las modas y de las descargas. Un sello que cambió la historia del flamenco y que hizo feliz a millones de personas editando discos innovadores, sonidos increíbles y fusiones geniales. Pacheco tenía un descomunal talento y un enorme olfato para todas las músicas puras. Grabó a Pata Negra y a Vainica Doble, a Ketama y a Gómez Bajos, a Tomatito, a Jorge Pardo, Ray Heredia, a La Mode, y nos descubrió a Joy Division y The Smiths. Fue él, Mario Pacheco, quien organizó las legendarias sesiones con Toumani, Diabaté, Danny Thompson y Ketama, y quien fotografió a Camarón para la leyenda de para la portada de La Leyenda del Tiempo. ¿Qué más tiene que hacer un hombre por la cultura de su país para que al menos el día de su muerte se le recuerde de una manera digna? Quizás deba registrar el grito de Tarzán o la fórmula de un puto chicle que no se pegue.
Bueno, y vamos ahora a poner un tema. Es el primer disco que produjo para Nuevos Medios. Y es Chicho Sánchez Ferlosio. Este hombre lo descubrió en una de las películas de Fernando Trueba, allá por los años 70, 80, por ahí sería, 80 y pocos, 82 me parece que es, y que no tuvo ningún éxito, pero que el tío este me ha caído muy bien y quién sabe si no va a tener un programa de la clínica, ¿eh? Hay que investigarlo un poquillo, pero este apunta
maneras. Hay que ver qué material somos capaces de...
Yo creo que hay material.
De recabar.
Lo gordo es que me parece que hay material. Y el tío parece ser un crack. Y era una cosa que él se la montaba él solo con su guitarra. Era un poco esperpento y tal, pero alternativo. No tocaba nada popular ni historias, pero ahí estaba. Y vamos a haceros una idea de cómo es este pavo.
Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no, palomita, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz.
Bueno, pues tampoco está mal oír...
Os habéis quedado impresionados, ¿eh?
Pues tampoco está mal oír esta canción el día que han quitado el subsidio del paro, que se van a cargar...
Sí.
O sea, que el hombre este lo podía haber triunfado. Bueno, hoy no triunfaría. Porque estamos la gente en otras cosas.
Luego, si tenemos tiempo, te pongo una de Vainica Doble, hablando de los funcionarios.
La he oído esa canción.
¿La has escuchado?
He oído esa. También tiene muchas versiones por ahí, la Quiero ser funcionaria. Tengo. Y tiempo creo que también vamos a tener.
Sí, sí, me parece, sí.
Porque bueno, quien...
¿Vamos
quien,
volados?
Sí. Quien llevara el timón del Lambigú, Diego Manrique...
Echaba a la calle.
Pues, echaba a la calle.
Cierta empresa, radio.
Que también podía cuadrar un poquito en la canción de Ferlosio. Sus derechos se los han pasado un poco por el forro y creo que está en litigios. Creo que está en litigios porque el hombre quiere trabajar y quiere seguir haciendo radio. Pues Diego Manrique, no recuerdo cómo titulaba la columna. La verdad es que era... Hacía un juego de palabras con malos tiempos para la lírica y venía a decir malos tiempos para... lo estamos buscando.
No.
No lo tenemos. Pero bueno, era algo así como malos tiempos para... La palabra no era emprendedores, pero algo así. Bueno. Manrique decía lo siguiente. Murió Mario Pacheco y palpo la... Y palpo la colosal ingratitud del país. Tiene lógica que las versiones y que la... ¡Uy, madre! ¿Cómo estoy hoy? Tiene lógica que las televisiones ignoren el óbito, dado que en general despreciaron la música que él patrocinó. Asombra más que las instituciones callen. Hace poco cacareaban felices con una declaración de la UNESCO a favor del flamenco. ¿Has leído algo? ¿Han escuchado algo? ¿Alguna declaración al respecto de la desaparición de la principal productora de flamenco durante las tres últimas décadas? Son las aberraciones del pensamiento mágico. Aquí creemos que la música se graba sola y que no necesita de inversiones. Yo ignoraba que Mario vivió una breve militancia política junto a Enrique Ruano, miembro del Frente de Liberación Popular, que en 1969 fue suicidado por la Brigada Político-Social. En la universidad mandaba el PCE, Partido Comunista de España, pero Pacheco no constituía material maleable. Desconfiaban de los pelos largos y de los fumetas. Aunque clandestino, el partido y sus aledaños constituían un poder fáctico. Recordaba. Joder, es que ya os digo que los medios hoy. Mario Pacheco se presentó al hospital militar para justificar una enfermedad imaginaria que le zafara de la mili. Se encontró con Eduardo Haro Ibars, que no se cortó un pelo en sus alegaciones. Soy homosexual, drogadicto y delincuente. Cuando entró Mario, el médico murmuraba: no quiero problemas con su padre. Bueno, es que esto cambia, pero he mutilado un párrafo en el que Pacheco le preguntaba a quien se había declarado homosexual, drogadicto y delincuente que qué iba a hacer ahora, y él dijo: pues me voy a Londres. Lógicamente, en el 69... Se tuvo que ir.
Y él tiró con él.
Y él tiró con él. Bueno, pues le costó introducirse en el ambiente. Los gitanos lo consideraban patrimonio propio y desconfiaban de la presencia de payos a no ser que repartieran billetes. Más que una hostilidad manifiesta, eran miradas que te congelaban. Hasta Morente lo sufrió, lo que comentábamos antes. Con todo, Mario intuyó que aquella música secreta necesitaba embajadores, traductores, intermediarios. Mira el caso del reggae. Chris Barclay metió dinero, patrocinó producciones modernas, explotó el potencial de Bob Marley y él era blanco y rico, un intruso colonial. Aunque de no haber intervenido, puede que ahora el reggae sería solo otro ritmo caribeño más allá para el consumo interno, como la compa haitiana, que esto yo no sé lo que es, pero también lo podemos investigar.
Yo tampoco.
Y bueno, decir que esto, yo sí que estoy de acuerdo, ¿no? Que aunque no me gusta mucho cosas ya como los delincuentes o ojos de brujo, sí que acercarte al flamenco duro es bastante difícil que te entre así de primeras, y con cosillas como, por ejemplo, Vainica Doble, pues entra, la verdad es que entran mejor. Incluso el primer disco de Ketama. Y nada, sigue Manrique diciendo, preguntándose para qué evocar estas anécdotas. Si les parece algo exótico lo de hacer la crónica de la agonizante industria discográfica, otra opción. Hay una apasionante historia del underground español por contar. Pero, como ya avisó el replicante de Blade Runner, todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Que lo del underground también lo tenemos...
Sí, el underground, bueno, hay un documental, no sé si lo habrás visto ya, que te los pasé en esto de Veneno.
No lo he podido ver.
Lo estoy intentando bajar en calidad porque está en YouTube y metido por cachos que ni encajan y tal, y en bastante baja calidad. Pero tengo ahí un torrent que se ha quedado encajado en el 96% y que no termina el cabrón.
Nos faltan cuatro.
Nos faltan cuatro.
Pero vamos.
No arranca.
Que...
Y tengo un emule, a ver si te lo dejo el emule, porque yo el emule no...
Yo no tengo emule.
¿No tienes emule?
Yo no, eso es delito.
Eso es delito, ¿no?
Yo tengo Elephant. Ahora.
Pues no sé cómo bajármelo. En una calidad, está muy bien el... Habla de la época de Smart Snash, que no es, y de la movida catalana cuando surgió, y bueno, y cuando
claro
surgió también...
A nosotros, que tenemos a Silvio como...
Sale Silvio también.
Patrón de cómo no va a salir.
Por sí, Dios, es... está todo... Él parecía que no hizo nada, pero está en todos los lados, ahí.
El patrón de la clínica, Silvio. Que seguramente algo conocería este hombre. Pacheco, Silvio, Pachón.
Bueno, una copilla.
Toda aquella tropa.
Junto.
El Camas, seguro que también.
Pacheco hasta hace dos días estaba tomando copillas con la Mode, dice en alguna entrevista.
Sí,
que
sí.
Hasta hace dos días estaba tomándose copas con ellos por la noche, por Madrid.
El hombre en fotos relativamente recientes no tiene mal aspecto.
La verdad es que no, tío. ¿De qué murió?
Pues murió de una neumonía o algo así. Sí, algo
chunga, de tiempo.
Una neumonía. Pues nada, vamos a oír a dejarnos un poco ya de flamenco y vamos a ir a golpes bajos.
No es underground. Yo, a mí me gustaba en su época bastante.
A mí es que me molestó que se fuera Copini de Siniestro Total. Lo reconozco. A mí Siniestro Total me gustaba. Y golpes bajos, pues ahora sí que me gustan canciones. Y de hecho, uno se da cuenta luego con el tiempo que los ha oído más de lo que creía, porque yo la de Malos tiempos para la lírica y Cena recalentada y todas esas, ahora las reoigo y me las sé.
Y esa voz peculiar de Copini no te la puedes quitar, esa voz nasal y gutural. Vamos a escucharle al que canta mejor que Sergio.
¿Cuál has elegido?
No mires a los ojos de la gente.
Yeah.
y hablando un poco de la faceta primordial de Mario Pacheco, con la que empezó él, que fue de fotógrafo, en la época que hemos dicho que se fue a Inglaterra con su colega y empezó allí a trabajar para las revistas españolas, enviándole fotos de conciertos famosas de Jimi Hendrix. Parece que hay alguna de Jimi Hendrix que lo pilló en un conciertazo que ha sido mítico.
Que no llegó a conocerlo.
No, no. Conoció a mucha gente, a, como hemos dicho, a Morrison y Morrissey.
Perdón, Morrissey.
A Morrissey y a muchos más.
Y bueno, veía aquí David...
Pero vamos, que cuando estaba allí el trabajo de fotógrafo tampoco le daba para mucho, ¿eh? Se tenía, aparte de eso tenía que limpiar escaleras y cocinas y demás. Pero
y bueno, aquí mirando la abundante documentación que hemos traído del equipo de documentación, veía el amigo David, que aquí nuestro amigo Pacheco se manejaba con una Rolleiflex, que ninguno sabemos lo que es.
¿Qué es eso?
Pero David no lo va a explicar. Y si no nos lo explica, pues me lo explica a mí y yo lo voy contando.
Bueno, pues la Rolleiflex son unas cámaras que salieron, que son de medio y gran formato, que se pusieron de moda, ya claro, ya son objetos de coleccionista. Y claro, no son unas cámaras que hacen directamente fotones, que no sé, traduciéndolo a megapíxeles estaríamos sobre los 40, 50 megapíxeles un negativo de estas cámaras. Y nada, pues hacían muy buenas fotos, claro, que voy a decir yo, de la Rolleiflex.
¿Qué máquina es esa que te has comprado ahora? ¿Esa cosa arcaica? ¿Una Moscow? ¿Moscow es?
Una Moscow 5, Moscú. De soviética, del año... Esta es del 56. Pues los alemanes entraron en... O sea, los rusos entraron en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cogieron las patentes alemanas y las copiaron. Copiaron las cámaras Leica, las Zeiss y tal, y este es uno de los modelos de Zeiss. Lo que pasa es que hecha por los soviéticos que las directamente las mejoraron.
Un maja de estas que te sale el objetivo y te sale ahí con un muellecillo. Ahí, ¿cómo
sí,
se
tiene
llama?
Un fuelle.
¿Un fuelle?
Hace 6x6 y 9x6, es de medio formato y panorámico.
¿Has revelado? El otro día estuviste haciendo
fotos. No, estoy en ello, estoy haciendo fotos ahora con esa y ya veremos los resultados.
¿Precio?
Precio 100 euros en una página rusa. Y ahora he comprado también una Kodak Brownie de...
¿Rublos?
Rublos no lo sé. Pero lo curioso es que la compras a una empresa rusa y te la manda un tipo con apellido ruso desde Nueva York. O sea, que la globalización de las cámaras antiguas. Y ahí también compré una Brownie de Kodak del año 50, que también, pues no sé, una histórica.
Bueno, te dedico a esta...
Está muy bien para no tener ingresos, ¿eh?
Ya te digo. Dinero no, pero tontería...
Para comer no, pero...
Te digo esta canción, Sergio. Vainica Doble.
Ah, bueno, decir de esta canción de Vainica Doble... Bueno, luego lo comento.
Primero escucharla y sacar vuestras impresiones.
Los papeles se amontonan en mi mesa de trabajo. Harta estoy de partirme los cuernos contra folios y legajos. Voy a mandarlo todo al infierno, no quiero currar a destajo. Si he de pasar así otro invierno, voy a acabar como un badajo. Yo no sé por qué esta posición. En vez de estudiar por qué confección, no le veo la gracia ni el misterio. Yo quisiera ser un vegetal del jardín dulce de invierno, o simple mineral, o también araña de cristal, tu palacio estilo imperio, o talla medieval de algún monasterio. Los papeles sobrepasan la altura de mi cabeza. Me tiraría por la ventana si no fuera por pereza.
sé trabajar sin ganas, no está en mi naturaleza. Precisas son fuerzas sobrehumanas para lograr esa proeza. Yo no sé por qué hice esta posición. En vez de estudiar con mi confección, siempre mineral, o también araña de cristal de un palacio estilo imperio o talla medieval. Yo quisiera ser un vegetal del jardín de un cementerio, o simple mineral, o también araña de cristal de un palacio estilo imperio.
Pues si la canción de Ferlosio estaba de actualidad, pues esta de los funcionarios también.
Más
que yo casi me atrevería.
Pero cuenta un poco como que estaban liados, estaban de papeles ahí.
Claro, es que
tampoco era un trabajo de muy
Es que
gusto.
¿Os creéis que un funcionario no trabaja? Que lo que iba a decir antes, casi me atrevo a meter la mano en la lumbre, que la letra de la canción La Funcionaria de Vainica Doble es de Berlanga.
Pero
de Carlos Berlanga.
De Carlos Berlanga.
Carlos Berlanga. Que murió antes que su padre.
No me extrañaría.
Es que iba a decir el recientemente fallecido, pero no, este lleva ya muerto y enterrado un tiempecillo.
Y estamos de difunto, lo mismo el próximo también es de difunto.
La verdad es que así a personajes vivos le hemos dedicado pocos programas.
Me gustan más los que
los
están
muertos.
A dos metros.
Para que no se puedan defender también.
Ni querella ni hostias.
Si están enterrados boca abajo, mejor. El otro día, leyendo una historia de un asesino en serie, decía que por si sus víctimas estaban vivas, las enterraba boca abajo para que escarbaran y se hundieran.
¡Ay, tontarras!
Hay que ser retorcido también, ¿eh? Bueno, y nada, pues agradecer a Pacheco todos los grupos que nos descubrió y que se atrevió a promocionar y que vivió con una discográfica hasta la semana pasada el hombre. Y de su fotografía.
Una discográfica independiente. No
sobrevivió.
Sobrevivió
al pirateo y sobrevivió a todo lo habido y por haber. Y como nosotros lo hemos conocido hace relativamente poco, pues le vamos a dedicar la misma canción que le dedicó Juan de Pablo en Flor de Pasión.
Que algo de idea tendrá.
Algo más que nosotros sabrá.
Probablemente.
Algún porro junto se habrán fumado.
Seguro. Y él, como nosotros, a partir de ahora lo consideraremos uno de los nuestros también, ¿no?
Por cierto, la canción es de Antonio Galván, que no hemos sido capaces de encontrar.
Mira, no lo han pirateado.
Nada, absolutamente.
No lo han pirateado.
Este hombre tampoco está pirateado.
Y es preciosa.
Y también hemos buscado. Bueno, si hubiéramos buscado en Caledonia, lo mismo la habíamos encontrado, fíjate lo que te digo.
Pues no, tío, a lo mejor algún porro con el Pacheco también se ha echado el de Caledonia.
Al de Caledonia le preguntas por Pacheco y te tiras allí toda la tarde.
Vamos. Ahora, vamos a cerrar.
Es como nosotros, no soporta bien la luz del sol. Se distrae a veces con facilidad si no está concentrado. Como nosotros, queremos esa ansia de existir. Volver a esperar la luna para bailar, alimentarnos y reír. Es uno de los nuestros, no lo dejes escapar. Es uno de los nuestros, ya no quedan muchos más. No quedan muchos más. Es como nosotros, tiene instinto pero sabe calcular. Disimula mal como nosotros, y no cederá el relevo. Jamás. Es uno de los nuestros, no lo dejes escapar. Es uno de los nuestros, ya no quedan muchos más. No quedan muchos más, le queremos aquí. Queda poco tiempo y tiene que asumir que le queremos aquí, aunque por las buenas no vaya a venir, no vaya a venir. Pero aparecerá. Aparecerá. Porque es uno de los nuestros, no lo dejes escapar. Es uno de los nuestros, ya no quedan muchos más. No quedan muchos más. Y él es uno de los nuestros, no lo dejes escapar. Es uno de los nuestros, ya no quedan muchos más. No quedan muchos más, no muchos más.